desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves y los jueves los llamamos jueves de estudio bíblico aquí en Viva Mejor. Y estamos recorriendo la Biblia aquí versículo por versículo en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, ahí al fondo de su Biblia. Estamos en el capítulo 5, que es el último capítulo de Primera de Juan. Y hoy vamos a tomar desde el capítulo 5, versículo 10 en adelante. Pero antes tengo que recordarle que usted está escuchando 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes en el país y alrededor del mundo, escuchándonos vía radiolared.net. Saludos a todos ustedes desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, junto a Radio La Red y a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Si usted está en Colorado, tenemos 5 ciudades en las cuales estamos presentes, con 5 congregaciones que predicamos lo mismo, tenemos el mismo tipo de servicio, y usted puede encontrarnos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para información acerca de las direcciones de cada una de esas congregaciones, horarios, tanto de servicios de alabanza, adoración y predicación de la palabra de Dios, como también clases de discipulado, clases de estudio bíblico en cada congregación, visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llámenos al 720-325-7282, repito, 720-325-7282. Estamos aquí junto a Rubén Santos en los controles, y el programa de hoy también es patrocinado por la compañía Pacman Industries Incorporated. El teléfono de Pacman Industries es el 303-876-0576, 303-876-0576, y el correo electrónico, la página de internet y el correo es pacmanroof.com. Ellos son una compañía de restauración de exteriores que se especializan en reclamos de aseguranzas. Roofing es la especialidad de ellos, ese arreglo de techos, pero también pueden ayudar con cualquier reparación exterior que fue afectada por alguna tormenta de granizo o viento, aire. Tiene más de 15 años de experiencia y un fuerte enfoque en la comunidad hispana aquí en Colorado. Ellos comienzan inspeccionando el exterior de su propiedad y luego le dan un reporte y le dicen que es lo que sigue. Así que llámelos. Otra vez el teléfono es 303-876-0576. Así que damos gracias también a Pacman Industries Incorporated por el patrocinio a este programa. Bien, voy a leer Primera de Juan capítulo 5, desde el versículo 6 al 12 para tener contexto, y luego inmediatamente regresar al versículo 10, que es donde tenemos que arrancar hoy, porque llegamos hasta el 9 el jueves pasado. Este es Jesucristo, dice el versículo 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10, y hoy vamos a estudiar desde este verso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, este versículo 10 nos habla de testimonio. La persona que es de Cristo de verdad tiene el testimonio dentro de sí mismo, el testimonio de Dios en sí mismo. El Espíritu de Dios morando en él, Espíritu Santo, que no es una fuerza, no es una energía etérea, es Dios el Espíritu Santo, dice, morando en este templo, en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, como dice otro texto. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, testifica a nuestro espíritu humano de que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Testifica que Jesús es el Señor. Cuando usted dice el Señor Jesucristo o Jesucristo es el Señor, esta palabra Señor es la palabra Lord, pero es la palabra ho Christos en griego, que es el Cristo. Usted está testificando que usted cree que Jesucristo es Dios el Hijo, el Mesías, el ungido de Dios. Nunca creado, sino venido a la tierra y encarnado como ser humano, pero es Dios el Hijo. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo, Dios mismo, en cada creyente de verdad, genuino, es el testimonio de la filiación. ¿Okay? Pero se sigue con el testimonio de Dios de esa filiación divina de Jesús. Si usted no cree esto, dice la Biblia aquí en este texto, entonces usted no cree en Dios. No estoy diciendo que no cree en la existencia de Dios. Simplemente no está creyendo el testimonio que Dios ha dado de quién es el Señor Jesucristo. Hay religiones, por ejemplo, los musulmanes, el Corán habla acerca de Jesús. Muchas religiones, los budistas, muchos hablan de Jesús. ¿Pero qué creen de Jesús? Oh, es un gran profeta, es un hombre muy moral, fue un hombre que hizo grandes cosas. Yo he escuchado gente que dice en los medios de comunicación, bueno, yo no soy cristiano, pero admiro las enseñanzas de Jesús, creo las enseñanzas de Jesús. Bueno, eso no salva a nadie. Si usted no cree quién es Jesús, si usted no cree que Él es Dios encarnado, si usted no cree que Él murió en la cruz por usted, si usted cree eso, pero después no cree en la resurrección. Hay gente que ha dicho eso. Por ejemplo, los musulmanes no creen que Jesús resucitó. Los budistas no creen que Jesús resucitó. Hay otros, supuestamente también dentro de ese paraguas, que bajo de eso se agrupan sectas que creen que son cristianos, pero bíblicamente no lo son, porque no creen que Jesucristo resucitó. Entonces, creen que es un gran maestro, creen que es un gran profeta, creen que es el Hijo de Dios, pero creado por Dios como un ser humano, pero no divino, preexistente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice que si usted no cree eso, usted cree que Dios le mintió. Usted cree que Dios miente. Y si usted cree que Dios miente, usted no puede ser salvo. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo. Verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, es decir, el que no le cree lo que Dios está testificando, no está diciendo que no cree en Dios, dice el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído. Verso 10, estoy leyendo el verso 10. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, oh, usted cree que Jesucristo es Dios porque la denominación donde usted nació, estudió en el seminario, o whatever, donde usted se crió, dice eso. Ok, ponga el pie en el freno, por favor. Abra su Biblia y lea 1 Juan 5:10. Y aquí no hay ninguna denominación en esa época, no existían estas cosas como denominaciones. Él dice que si usted no cree el testimonio que Dios mismo, Dios el Padre, ha dado acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, usted no cree a Dios y usted le está llamándole a Dios mentiroso, aunque no lo diga con esas palabras. Versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio, perdón, dos puntos. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Ay, paremos un poco ahí. Hay gente que dice, oh, yo sé, Jesucristo me dio la vida eterna. Si usted no cree que Jesucristo es Dios el Hijo encarnado, el Hijo de Dios, usted no tiene la vida eterna. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Entonces, si usted no tiene al Hijo de Dios, es decir, si usted no cree quién es Dios el Hijo, Jesucristo, y usted dice, bueno, no era Dios antes de venir a la tierra, no era Dios estando en la tierra, no era Dios ahora en el cielo, es un ser humano, es el, nada más que un ser humano, entonces usted todavía no es salvo. Usted conoce el Evangelio, quizá pasó al frente de algún altar o algún lugar, una plataforma, lo bautizaron, todo lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios, olvídese del pastor catarizano, la palabra de Dios dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Entonces, ¿por qué está la vida eterna en su Hijo? Porque solamente su Hijo de Dios puede dar vida eterna porque Él es la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo, estando en la tierra, si usted ve los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él dice que Él es la vida eterna. Eso no significa que no hay una vida eterna en los cielos. Lo que significa es que nadie va a esa vida eterna, nadie va a la presencia de Dios, nadie va al Padre, sino por Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Otro texto dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por Cristo Jesús. Y tantas veces de diferentes formas, tanto Jesús como los apóstoles explicaron quién es Jesucristo. Primera carta de Juan, Juan, uno de los apóstoles, explica, pero inspirado por el Espíritu Santo, Dios le da estas palabras. El Señor Jesucristo es Dios. Jesucristo mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si usted no cree eso, usted no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no está creyendo en el verdadero Hijo de Dios. ¿Cree usted en la existencia de Jesús? Bien, pero no está creyendo quién es realmente Jesús. No está creyendo que Él existió antes que Abraham. Espiritualmente, ¿verdad? En el sentido de que no tenía un cuerpo humano. Pero luego vino y se encarnó tal cual las profecías, inclusive Isaías y otros decían, que Él mismo se iba a encarnar como hombre para ser tentado en todo, pero sin pecado, para vivir como un ser humano normal aquí, pero sin pecado, y nunca perder su deidad, su esencia como Dios. Él era completamente Dios, completamente hombre. No era 50% Dios, 50% hombre, o 75% Dios. No, no, no. Era completamente Dios. Lo que el apóstol Pablo explica en Filipenses 2, y otra vez algo que Dios le dio para explicar, es que aún siendo en forma de Dios, Jesucristo, no estimó, dice Pablo, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, en esencia, Él era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, no quiere decir que dejó su deidad. Eso es imposible, es absolutamente imposible despojarse de la esencia de uno. Es como si usted dijese, yo puedo despojarme de mi cuerpo físico, de mi esencia, carne, huesos. Usted no puede despojarse de eso. Usted dice, bueno, ¿qué tal cuando me muero? La Biblia dice que si soy de Cristo, voy al cielo con el Señor. Su espíritu va con el Señor. Luego la resurrección del cuerpo es para que su cuerpo glorificado ahora vuelva a unirse con su espíritu. Pero usted nunca dejó de ser. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él no dejó de ser Dios el Hijo. Simplemente Él en la tierra estuvo en un cuerpo humano, aun siendo Dios, sujeto a su Padre. Por eso ora al Padre, le llama al Padre, pide ayuda al Padre, porque estaba sujeto al Padre, despojado de usar todos sus dones y cualidades de su esencia divina. Aún así, Él demostró que no había un desenlace total de ninguna forma con su ser divino real, porque, por ejemplo, multiplicó panes y peces, cosa que absolutamente ningún ser humano puede hacer. Caminó sobre las aguas. ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó sobre las aguas? ¿Cuándo fue la última vez que usted paró una tormenta y se hizo bonanza? ¿Cuándo fue la última vez que usted multiplicó panes o peces? ¿Cuándo fue la última vez que usted resucitó un muerto? Ahora usted me dice, oh, pero he orado por un enfermo y se sanó. Bueno, no lo sanó usted, lo sanó el Señor. Y el Señor dijo, oremos por los enfermos, etcétera, etcétera. Pero observe que hay ciertos milagros en la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo explican muy bien. Que nadie pudo hacer, ni siquiera los apóstoles. El apóstol Pedro jamás caminó sobre las aguas. El apóstol Juan, Pablo, mencióname cualquier apóstol. La Biblia dice que ellos jamás lograron hacer esos milagros. ¿Por qué? Porque no eran Dios, ni lo son hoy, estando en el cielo. Entonces, hay tantas formas de explicar. En la Biblia tan claramente se muestra que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, y no se va intercambiando o modelando automáticamente entre una forma y la otra, una persona y la otra. Son tres personas con características especiales, cada uno, y al mismo tiempo es Dios. Entonces aquí dice, el que cree en este testimonio de que Dios ha dado a su Hijo y su Hijo es vida eterna y esta vida eterna está en el Hijo porque la dio a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, esa es la otra cosa. Usted dice, bueno, pero algún que otro apóstol resucitó a algún muerto, dice la Biblia. Sí, pero ellos mismos no pueden resucitarse. Nunca hubieran podido hacer eso. Jesucristo es el único ser humano que pudo resucitar sin la intervención de la oración de otra persona. Él mismo resucitó. Y mire cómo es Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Indistintamente, cuando Jesucristo habla de la resurrección, hay momentos donde Él dice, yo resucitaré, yo volveré, tengo poder para tomar mi vida y volverla, dar mi vida y volverla a tomar. O sea, Él mismo tenía el poder para hacerse resucitar. Luego en otra parte dice, el Padre resucitará al Hijo. En otra parte dice, el Espíritu Santo es el que resucita. Entonces uno dice, bueno, ¿quién de los tres lo hace? Los tres, que son uno en esencia. Entonces, por eso la gente se confunde, porque dice, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Es este o el otro? Trabajan indistintamente, no importa a quién de los tres se menciona, porque siempre es Dios. Y ahí nos está mostrando lo que este texto dice en el versículo 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. No puedo volver a explicar eso porque está en el programa anterior. Vaya a los podcasts, ve al jueves pasado y ahí está. Pero volviendo a este versículo, ¿okay? Sabemos aquí que el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Entonces, usted, amigo oyente de Viva Mejor, por favor crea lo que la Biblia dice porque este es el testimonio que Dios nos ha dado. No crean el testimonio de otra persona, en el sentido de, oh, yo tuve una visión, o yo no interpreto esto así, o yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, pero en realidad fue un ser humano creado por Dios, no virginalmente, ahí José debe haber tenido que ver con María, sexualmente, o bueno, a lo mejor no fue así, pero bueno, Jesús no es Dios. Bueno, si usted no cree que Jesús es Dios, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Usted no está creyendo en el testimonio que Dios ha dado de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y el testimonio es que Jesucristo es Dios. Él no puede ser un ser humano y dar vida eterna. Justamente, da vida eterna. Y aquí dice, es vida eterna porque es Dios. Por eso, si Él no hubiese sido Dios al mismo tiempo que es hombre y fue hombre estando en la tierra, cuando murió en la cruz, la salvación no hubiese llegado a usted y a mí 2000 años después. Hubiese sido algo heroico de un patriota judío, efectivo no para la salvación de pecados, sino para algún otro propósito en esa época, en esos años. Entonces, tenía que ser Dios al mismo tiempo que tenía que ser hombre para pagar, tenía que ser hombre para poder pagar en nuestro lugar el pecado que comenzó a entrar al mundo, entró al mundo con Adán y Eva. Por eso la Biblia llama a Jesucristo el postrer Adán. El pecado entró por un hombre, por un hombre entró el pecado al mundo, y por otro hombre, Jesucristo, santo, puro y sin pecado, no puede ser que no sea Dios si tiene pecado. Y la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En cambio, Jesucristo dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué Jesucristo no tenía pecado? Porque también era Dios en esencia. Ahora, ¿fue tentado? Sí, y dice que fue tentado en todo. Quiere decir que como ser humano fue tentado igual que usted, igual que yo, pero nunca cayó en pecado. Y usted dice, bueno, porque se aferró del Espíritu Santo, Dios como usted y yo, pastor, nos tenemos que aferrar al Espíritu. Correcto, correcto, pero nunca olvide que también él era Dios. Eso no quiere decir que, por ejemplo, como algunos han dicho, ah, bueno, entonces cuando estaba en la cruz, él no sufrió los clavos, ni la corona de espinas, ni los látigos antes de la cruz, porque como era Dios, tiene esa capacidad de no sufrir. No, señores, la Biblia dice que él sufrió como ser humano. Eso es diferente de lo que decíamos antes en relación a no pecar. Satanás lo tentó en el desierto, por lo menos ahí mencionan tres tentaciones, y sin embargo el Señor Jesucristo venció. Como ser humano apeló a la palabra de Dios bien interpretada, escrito está, escrito está, escrito está, y con la autoridad que solo obviamente él tuvo, en un momento le dijo, vete Satanás. Y eso no es una simple declaración de guerra espiritual como algunos hacen hoy. No, eso fue un golpe a la cabeza del diablo. La otra fue en la cruz, al pagar por nuestros pecados, eso fue el golpe mortal que el Padre Dios ya le había anunciado a Adán y Eva, cuando dijo a la mujer, ella te herirá en el... cuando habló a la serpiente, perdón, el Padre, ¿no es cierto? Y dice, ella te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la herida mortal, la herida de la cabeza a Satanás fue en la cruz del Calvario, en el triunfo, en la resurrección. Y, por supuesto, aunque Dios le ha permitido a Satanás andar merodeando el mundo y hacer sus cosas, y eso, aunque le parezca a usted extraño, tiene ciertos propósitos, cuando el Señor Jesucristo regrese, luego dice que Satanás será mandado al infierno. Y sin entrar en toda la escatología de en qué momento y qué va a pasar antes y después, pero eso es lo seguro que va a ocurrir. Y déjeme decirle, el diablo sabe eso. Por eso está tratando de hacer la mayor destrucción posible mientras todavía está suelto. Ahora, eso no quiere decir que está luchando tete a tete, como dicen ahí, contra Dios, porque Dios es infinitamente más grande y poderoso que Satanás y todos sus demonios juntos. Pero el diablo tiene poderes fuertes que el Señor ha vencido en la cruz, y el creyente en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, tiene autoridad para mantenerse firme en esa armadura de Dios. Ahora, yo sé que estamos recorriendo acá un montón de textos de la Biblia, pero así hay que hacerlo. Así se debe hacer, porque todos estos textos de la Biblia y este texto del versículo 10, 11, etcétera, están ligados con eso. Entonces, todo para explicar otra vez lo que dice el texto. El que cree en el Hijo de Dios, y acá no está diciendo que cree que Jesús vino al mundo. Además de eso, el que cree quién es el Hijo de Dios, es lo que está diciendo aquí, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Okay? Hay un testimonio, ha creído en el testimonio del Padre Dios. Entonces es salvo. Porque se ha arrepentido y él ha entregado su vida a este Jesucristo, al único verdadero que aparece en la Biblia. El que no cree a Dios, es decir, el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cómo no le va a creer lo que Dios dice, verdad? Pero hay gente que no le cree. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Pero mire esta cláusula aclaratoria. Y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. Y el verso 12 dice, el que tiene al Hijo, ve, no dice solamente el que cree que existió, dice el que tiene al Hijo. Yo le pregunto, amigo oyente, y aún alguno de ustedes que dicen soy cristiano, pregúntese a sí mismo, ¿tengo al Hijo? ¿O solamente creo que existió? además de querer que existió, que eso es fundamental y básico, creer significa que usted ha abierto su corazón por acción del Espíritu Santo, usted ha nacido de nuevo, usted tiene a Jesucristo en su corazón, como a veces se dice, usted tiene al Hijo. Si usted tiene al Hijo, tiene la vida, es salvo, tiene la vida eterna. Y dice el versículo 12, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, antes de irnos a la pausa comercial, usted dirá, pastor, entonces, si yo hasta ahora creía que Jesús, creía otra cosa, pero no creía que Jesucristo es Dios, no soy salvo, no tengo la vida. Bueno, de acuerdo a este versículo, todavía no, pero usted puede arrepentirse de eso también y entregar su vida al verdadero Jesús, al Señor Jesucristo. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Commerce City. Jesús se interesa por ti.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Con todo y lluvias, relámpagos y alergias, la primavera se disfruta en Colorado. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y bienvenidos nuevamente. Estamos en el segundo y último segmento de nuestro programa Viva Mejor, Jueves de Estudio Bíblico, y estamos estudiando juntos 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. Y vamos a continuar en nuestro estudio profundo en un segundo más. Antes les tengo que recordar con gusto que la compañía Pacman Industries Incorporated también patrocina el programa de hoy, día jueves, y ellos son una compañía de restauración de exteriores y reparación de techos y trabajan con las aseguranzas para que usted pueda comprender todo eso que a veces es un poco complicado. Llámenos al 303-876-0576. 303-876-0576. Estamos en una época de primavera aquí en este momento en Colorado y hay algunos tornaditos por aquí o por allá, y he visto en las noticias techos destruidos, casas exteriores destruidos. Si ese es su caso, con toda confianza llamen a Pacman Industries, 876-0576, área 303. Estábamos diciendo en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 en adelante, que el testimonio que Dios nos ha dado acerca de Jesucristo, debemos creerlo tal cual Él nos lo ha dado, o de otra manera estamos creyendo en otra versión que las sectas, los falsos profetas, los falsos pastores, falsos apóstoles, religiones falsas, y aún dentro del cristianismo, lamentablemente ha ocurrido que también hay como subreligiones o sectas que no creen que Jesucristo es Dios, ni que lo ha sido cuando estuvo en la tierra. Y recuerde que pues no van a ser salvos. Aquí la Biblia dice, si usted no tiene al Hijo, si usted no tiene a Jesucristo de verdad, no tiene la vida. Entonces, la salvación, la vida eterna, no depende de nosotros, porque la perderíamos a cada rato. La perderíamos como la perdió el primer Adán. ¿Recuerda la historia de Adán y Eva? Por desobedecer a Dios, ellos perdieron esa vida y fueron desechados de la presencia de Dios y echados de ese jardín maravilloso del Edén. Entonces, aquí dice, opuesto a eso, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esto es hablando al cristiano y hablando al no cristiano. Por eso hay un énfasis en una palabra tener, el que tiene, y luego está el énfasis en la palabra vida. Ahora, en este momento tenemos a Cristo. A veces se dice en nuestro corazón, es una manera de expresar en nuestro ser, como la palabra alma, inclusive en la Biblia, tiene que ver con la palabra ser integral, el ser de la persona. Entonces uno dice, bueno, Cristo vive en mí. Exacto. Ahora, cuando lleguemos a la gloria, sea por la muerte o cuando Jesucristo venga y nuestro cuerpo sea glorificado, si estamos aún vivos, ahí entonces le veremos cara a cara, y la manifestación 100% física, digamos así, manifestación plena de la vida eterna, será ahí en ese momento, a partir de allí. Entonces nuestra vida en este tiempo en la tierra no es solamente una vida natural, ¿okay? Es una vida sobrenatural, es una vida bendita, es una vida espiritual. Nuestra alma está unida, ligada a Dios, y de ahí no se puede desligar ni despegar. Para siempre, eternamente, nuestra alma está ligada a Dios. Falta que nuestro cuerpo sea transformado. Y el Señor le da mucha importancia a este cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, desde el momento que somos de Cristo, que somos cristianos, y lo va a resucitar. Como también va a resucitar a los incrédulos, pero para destrucción eterna, que no es una destrucción a nivel de lo que nosotros pensamos, algo que desaparece porque es destruido, sino es un sufrimiento eterno por haber rechazado al Hijo de Dios. Entonces, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? Entonces, continuamos en el versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, dice Dios a través de su siervo Juan. A los cristianos, dice, estas cosas os he escrito a ustedes, a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, ya tienen la vida eterna. Ustedes saben, el testimonio de Dios lo han recibido. Ustedes se han arrepentido, han confesado sus pecados a Cristo, a Dios, ¿verdad? Han recibido la fe en Cristo Jesús. Su confianza, su fe para la vida eterna está en Cristo Jesús, en la versión real de Cristo Jesús, que es esto que acabamos de decir, el testimonio de Dios el Padre, que dice que Jesucristo es la vida eterna, y no puede ser Jesucristo la vida eterna ni dar la vida eterna a menos que sea Dios hombre. Entonces, él dice aquí, él que cree, que ¿okay? Vosotros les he escrito esto, ustedes los que ya creen, a Daniel, Daniel Catalizano cree, entonces él me está escribiendo a mí, ¿verdad? Como usted que cree. Que cree en el nombre del Hijo de Dios. Y ahí está el énfasis para decir quién es realmente Él. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, yo a veces recibo esa crítica. ¿Cómo usted puede decir que la salvación no se pierde, esto, lo otro? Pues no es una interpretación personal, una deducción de Daniel, del pastor Daniel. La Biblia dice eso. Y Dios no miente. Se lo acabo de leer. Entonces, aquí dice que los que creemos, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, no a los que no creen. Los que no creen, no creen. los que no creen que Jesucristo es Dios, que existió antes de ser humano y cuando fue un ser humano no perdió su deidad y es parte de la Dios Trino, el que no cree eso no es salvo. Entonces, no está esto escrito para esa persona en esta porción. Esta porción, el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No está diciendo, oh, se llamaba Jesús. Aquí esta palabra nombre es mucho más profundo que eso. Está hablando de que creéis quién realmente es Él en su sustancia y aquí en la tierra. El propósito principal de esta epístola, de esta carta de Primera de Juan, es la seguridad de la vida eterna. Si tenemos la vida en Dios a través del Señor Jesucristo, Él nos asegura que somos salvos. No tiene nada que ver con nuestra conducta, no tiene nada que ver con nuestras obras, no tiene nada que ver con nuestros méritos u obras religiosas. Las buenas obras se hacen porque hay una persona que, como usted y yo, hemos nacido de nuevo y Dios recibe nuestras buenas obras no para ganar la salvación, no como un mérito religioso, personal, intelectual, financiero, no. Es realmente un fruto que surge naturalmente de esta nueva vida que Dios nos ha dado, de este nuevo ser que delante de Dios somos. Entonces aquí dice, los que creéis, los que tenéis este testimonio de Dios y no lo hacen mentiroso, sino realmente creen lo que Dios el Padre está diciendo de su Hijo, esto significa el nombre del Hijo de Dios, dice para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces esto es importantísimo y usted dice, bueno, ¿por qué repite la cláusula y para que creáis? Simplemente está hablando de que nosotros tenemos que tener esa seguridad y no debemos permitir que nadie nos quite esa seguridad. Pero no es un conocimiento intelectual o, digamos, no es un autoconvencimiento, como si uno se parara frente a un espejo y dijera, yo soy bueno, yo soy lindo, yo soy lindo, yo soy lindo, hasta que lo crea. No, esto es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. En Juan capítulo 20, este es San Juan, o sea, el mismo Juan, pero allá en el Evangelio. Déjeme ver. En el verso 31 del capítulo 20, el propósito de por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que aquí un texto de apoyo, un texto paralelo. Entonces, otra vez, 1 Juan 5:13. Estas cosas, dice el Señor a través de Juan, os he escrito a vosotros que creéis. Recuerda el versículo anterior, los que creyeron en el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué significa esta parte? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Esta carta, todo lo que vemos, está ya cerrándose, ¿ok? La carta. Como cuando usted y yo escribimos un texto o una carta tradicional o un correo electrónico, hoy en día un email, y a veces cuando vamos a concluir decimos, bueno, gracias por leer esto y este es el objetivo, esta es la razón por la cual escribí, etc. Entonces aquí está diciendo ya a cerrar el Evangelio y a cerrar esta carta. Este es el propósito por lo cual he escrito. Este es el objeto, el objetivo por el cual he escrito. Que el gozo de ustedes sea cumplido, sea completo, sabiendo que tenemos vida eterna. Eso nos da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos da la seguridad frente a la muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo exclamó, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque habla de que el aguijón es el miedo a la muerte, la tumba y todas esas cosas. El cristiano no tiene más miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que la muerte es simplemente un paso inmediato a la presencia del Señor. Por eso Pablo decía, en realidad yo anhelo estar con Cristo. En otras palabras, morirme para estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor. Y luego declaró, bueno, pero a causa de ustedes entiendo que el Señor quiere que quede todavía unos años aquí para seguir predicando el Evangelio. Yo estoy parafraseando lo que él dijo en la Biblia. Pero ese es el concepto. El cristiano anhela a lo largo de toda su vida disfrutar de esta vida que Dios nos ha dado, disfrutar de los alimentos, disfrutar del trabajo, disfrutar de los paisajes, del país, de otras personas, de la gente que amamos y que nos ama, pero nada se compara a la maravillosa experiencia de disfrutar la presencia visible de nuestro Señor Jesucristo estando en gloria con Él, ya sin más relación con la muerte, la enfermedad, los problemas, ningún dolor, ninguna aflicción, ninguna ansiedad, ninguna depresión, nada, directamente en gloria con Él. Eso es lo que cada cristiano genuino anhelamos. Cuando digo genuino, no crea que estoy diciendo somos perfectos y nos gloriamos en nuestras perfecciones. Estamos diciendo genuino porque es verdad, hemos nacido de nuevo en Cristo, somos nuevas criaturas. Dios nos ha aceptado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, nos ha justificado. Entonces, nuestra fe está en Él, nuestra confianza está en Él. Entonces, aquí dice, esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos, esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ya ve, no lo que se nos ocurre, Él oye, nos oye, esta confianza que tenemos en Él. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Esta es la confianza, en el griego es la palabra parrisea, que significa valentía, el valor. No el ser agresivo, ¿verdad? Sino ese es el valor que tenemos, como dice el libro de Hebreos, el acceso que tenemos ahora en el nombre de Cristo a la presencia de Dios, a través de la oración, nos inclinamos a Él, sabemos que tenemos la vida eterna. Y luego dice, pedimos algo de acuerdo con su voluntad, que es la voluntad del creyente, y por lo tanto no hay una restricción en cuanto a las oraciones. Cuando pedimos lo que está conforme a la voluntad de Dios, no hay restricción. No quiere decir, no vamos a tener que esperar y seguro, sin dudar, exactamente lo que pedimos, Dios nos lo va a dar. Dios nos va a dar lo que pedimos cuando estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces, en la medida que en la voluntad de Dios y no en la nuestra pedimos, entonces no hay problema. Entonces, si no pedimos en la voluntad de Dios, estamos pidiendo nuestra voluntad, eso no es aceptado. Entonces, si conociéramos la voluntad de Dios y nos sometiéramos a ella, dijo un famoso teólogo de antaño, si conociéramos la voluntad de Dios y nos sometiéramos a la voluntad de Dios de todo nuestro corazón, sería imposible, dijo él, para nosotros pedir algo para el espíritu o el cuerpo y no se realizara. Ahora, este es el estado ideal que el apóstol Juan tiene en mente porque esto le inspira al Espíritu Santo. Entonces, es Dios el Espíritu Santo que nos enseña internamente a nuestro espíritu qué debemos pedir. Y Él mismo en nosotros pide según la voluntad de Dios. Porque aquí dice, si sabemos que Él nos oye, Dios nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le pedimos. ¿Okay? Entonces, oír aquí es, Él nos oye, tenemos las peticiones que le pedimos. Entonces, ninguna de nuestras oraciones, aún pasadas, que con fe realmente hemos pedido, y eso no es un ejercicio de culto a la fe y a ver qué tipo de ejercicio espiritual cúltico podemos hacer para agrandar nuestra fe. Simplemente si tenemos fe, como un niñito no especula, dice papá es mi papá y mamá es mi mamá y pido esto. Cuando es la voluntad de Dios, okay, ninguna de nuestras oraciones se pierde. A veces hay que esperar muchos años, hay que tener paciencia, hay que pedirle a Dios que nos ayude y nos fortalezca mientras caminamos hacia esa respuesta que Él nos va a dar, ¿de acuerdo? Pero sabemos que lo que es de su voluntad, eso va a ocurrir. Claro que la voluntad de Dios no siempre va a ser exactamente igual a lo que a nosotros nos parece que es la voluntad de Dios. Y aquí hay un punto que ya no tengo mucho tiempo de desarrollar, pero por lo menos lo tiro ahí a la pileta, como dijeron por algún lugar, para que usted lo piense. El sufrimiento. Usted dice, no tiene propósito el sufrimiento. Dios no quiere que sufra. Hay una secta, herejía terriblemente peligrosa que se llama pare de sufrir. Cuando el sufrimiento a veces es para gloria de Dios. Entonces usted dice, bueno, tengo que orar hasta que este problema se vaya de mi vida. Lea bien la Biblia. A veces la voluntad de Dios es que ciertos problemas no se vayan de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios los está usando para gloria de Él, porque nos está haciendo mejores o nos está usando para gloria de Él. Usted dice, ah, sí, muéstreme un caso. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías, si lo agarraran hoy, si tomaran el ejemplo del profeta Jeremías y de su ministerio en la actualidad, denominaciones cristianas o agencias misioneras, tal vez dirían fue un terrible fracaso. Porque si usted lee todo el libro de Jeremías, no un pedacito acá, hay un artículo, un versículo allá, lea todo el capítulo, todo el libro, y a juicio de las agencias misioneras del día de hoy, dirían Jeremías falló terriblemente, fue un fracaso. Sin embargo, no fue un fracaso. ¿Por qué dirían que fue un fracaso? Porque le fue muy mal. Cada cosa que él decía, Dios le decía, di esto a mi pueblo de parte de mí, y lo querían matar a Jeremías. Y la gente no se arrepentía y las cosas iban de mal en peor. Pero cuando usted lee la Biblia, toda la Biblia, no solo el Salmo 23 y el Padre Nuestro, toda la Biblia. Y entonces ahora cambian las cosas. Jeremías, de pronto su libro tiene, es otra la perspectiva. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que el Señor va a responder todas nuestras oraciones, sin duda alguna que las va a responder. Pero las va a responder de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad no siempre es que seamos ricos. Su voluntad no siempre es que seamos super sanos. Aun cuando el Señor dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, no hay contradicciones. Lo que usted tiene que comprender es toda la Biblia. Cuando usted comprende toda la Biblia, le pide al Señor que le ayude a Dios a entender la Biblia, usted va a ver inclusive la perspectiva, su perspectiva inclusive del sufrimiento va a cambiar. Okay, no va a tener la perspectiva del mundo es, tiene que estar sano siempre. Y sí, ¿quién no quiere estar sano? Yo quiero estar sano siempre. Es mi oración que si el Señor no viene antes y me mantiene aquí en esta tierra hasta, I don't know, 90, 100 años, tenga la mejor salud posible, sea fuerte y claro, no voy a correr como puedo correr ahora o corría cuando era más joven o caminaba o estas cosas, pero Señor, dame una mente clara, si es tu voluntad que pueda seguir enseñando y predicando sin confundir textos, y, o sea, bien claro, que mi cuerpo no tenga cáncer, ni ninguna cosa rara, ni Alzheimer, y, pues ¿quién no va a pedir eso? Todos podemos y debemos pedir, pero tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios porque la Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el apóstol Pablo inclusive ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dice después de haber dado una lista de muchas cosas bastante graves. Entonces, aquí está diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cuando nos da lo que es la respuesta a la oración, tenemos que ver qué está ocurriendo en este contexto. Por ejemplo, está el versículo 16 que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es el estilo de vida para los cristianos pecar. Pues aquel, mayúscula, aquel, Jesús, ¿okay?, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo está entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida, el verdadero Dios y la vida eterna. y concluye diciendo, hijitos guardados de los ídolos. Amén. No vamos a poder explicar esto todo ahora porque tenemos 4 minutos y medio para concluir el programa de hoy, pero está hablando de algo muy interesante aquí, porque en el contexto de que podemos pedir, y está muy similar a otro texto del mismo Juan, pero en su evangelio, cuando Jesús dice que debemos orar en su nombre, ¿verdad? En nombre de Jesús, etc. No está dando, como muchas veces decimos, una chequera con un cheque en blanco y está firmado por Dios y usted completa el cheque con la cantidad que a usted se le ocurra. Pues, ¿quién no va a poner la mayor cantidad posible si ese fuera el caso? No es una tarjeta de crédito que Dios le dio a usted y es la tarjeta de él y usted gástela como quiera. No, 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 no. Cuando miremos el contexto, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte y pedirá, ¿verdad? Pedirá. Recuerde que está hablando de la oración, la voluntad de Dios, y le dará vida, pero a aquellos que no cometen un pecado que sea de muerte, porque dice hay pecado que sea de muerte. Entonces, ¿quién es este compañero por el cual podemos pedir si vemos que en alguna ocasión está pecando? Un hermano en Cristo. ¿Qué tipo de pecados? Bueno, en el acto, continuando con el pecado en el presente, no para muerte, es decir, el Señor va a responder las oraciones, que hacemos a favor de otros hermanos en Cristo, y eso está en este contexto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos viendo a alguien que está pecando. Bueno, Señor, te pedimos que ayudes a este hermano, a esta hermana en Cristo, porque tú sabes que está pecando y yo sé que tu voluntad es que deje de pecar. Por eso estoy orando conforme a tu voluntad. Yo sé que vas a escuchar mi oración porque tu voluntad es que esta persona deje de pecar. Señor, tú sabrás cómo quebrantarlo, tú sabrás cómo hablarle, así como me hablas a mí también. Y entonces intercedo, oro por esa persona. No le dé ideas a Dios, no le dé consejos a Dios. No le diga, y haz esto, Señor, y haz lo otro, y haz que aparezca un gatito y lo asuste. Olvídese de todas esas tonterías. Usted simplemente ore al Señor y interceda reconociendo, en el caso que nos presenta aquí Juan, la carta de Juan, y entonces el Señor va bien. Entonces debemos orar para que Dios remueva o que Dios renueve la vida nuestra, la vida de otras personas, cuando descubrimos que estamos en pecado o que la persona está practicando. Dice que es cristiano, pero sigue practicando un vicio. Dice que es cristiano. Yo estoy orando por gente que yo sé que tiene adicciones. Y yo sigo orando, Señor, no es tu voluntad que esa persona sea adicta. Está maltratando este cuerpo que ahora es cuerpo del Espíritu Santo. Sé que la persona te conoce, ha dado testimonio de quién es Cristo. Okay. Entonces, pero está luchando con este vicio, con este problema, con el pecado que sea. Está hablando en tiempo presente aquí Juan. Entonces Juan está diciendo, vamos a orar por ellos. Ahora, no está diciendo que oremos por falsos maestros, porque los falsos maestros y los falsos profetas, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Entonces, como todo el texto de la Biblia aquí en Primera de Juan está hablando de eso, ¿ok? Los falsos maestros y falsos profetas son los que conocen el Evangelio, han estado a lo mejor en la iglesia, pero de pronto se transforman en enemigos de Cristo. Entonces aquí la Biblia no dice que oremos por ellos. Ahora, si no son realmente falsos maestros y falsos profetas, si no son personas que ignoran las Escrituras, se están equivocando, Dios les va a conceder el arrepentimiento y van a ser salvos y van a volver a la verdad o van a entender por fin la verdad. Mas si son personas que conociendo todas estas cosas de pronto se transforman en apóstatas y en falsos maestros y conducen a millones o miles o 10 personas a la muerte, al infierno, esto no tiene perdón. Pero vamos a desarrollar más eso en la próxima semana. Que el Señor les bendiga, los espero mañana viernes.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.